Bienvenidos a Mentes Literales. Hola chicos, el día de hoy vamos a estar solitos ustedes y yo. Mixtega no va a poder estar presente el día de hoy, en vista de que me encuentro sin supervisión. Decidí hacer travesuras, decidí salirme del guión y pues saltarme varios libros, traerles una reseña nueva de un libro que acabo de leer hace algunos días, no mucho tiempo, que es un libro enorme, me encantó, que se supone que debería de traerles hasta dentro de muchas semanas más por la lista de libros que ya teníamos hecha, pero en vista de que Mixtega no está, pues... No le vayan a decir, pero vamos a hacer trampa, vamos a hacer como que se nos perdió la lista. Y les voy a hablar de este libro titulado Bajo el hielo, del autor Bernard Vinier. Si ustedes están perdidos y no saben cómo llegaron a este podcast, por favor no se despeguen, denle una oportunidad a esta historia llena de suspenso, intriga, esta novela negra que trae de todo, que obviamente y en ausencia de Mixtega vamos a tratar temas sangrientos, vamos a tratar temas de escenas del crimen muy perturbadoras y que pues va a cautivar una que otra mente por toda la complejidad de esta historia. Porque vaya que van a hacerse muchas teorías acerca de quién es el culpable, responsable o responsables de todo lo que le va pasando a la historia y a los protagonistas. Así es que no se despeguen, prepárense para todo este suspenso. Toda nuestra historia inicia con unos trabajadores de una hidroeléctrica que se encuentra en los Pirineos franceses en el año 2008. Y esta hidroeléctrica se encuentra situada en una montaña hasta allá donde llega el aire y se regresa. Muy, muy lejos, al pie de la montaña se encuentra un pueblito llamado San Martín, muy pequeño, en donde, pues ya saben, o sea, de mucho tiempo las personas se conocen, saben sus profesiones, saben los chismes unos de otros, toda la vida y todo eso. Resulta que estos trabajadores se dirigen a realizar su labor, puro macho alfa. Y la única forma de subir a esta montaña es mediante un teleférico. Ya saben, ese carrito que van como en una línea. Y pues ellos van, o sea, puro barbón acá, sudando cerveza y todo, bien machines. Van a su trabajo, en el cual se supone van a quedar aislados durante cierto tiempo. Arriba no hay, como que no hay forma de estar subiendo y bajando, solamente por el teleférico. Y se quedan también incomunicados porque no hay señal de teléfono. Mientras van subiendo, bromeando y bla, 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 resulta que alguien divisa una sombra al final de la línea del teleférico. No saben lo que es, no alcanzan a distinguir más, pero conforme se van acercando en esta escena que nos narra el autor, buenísimas escenas, nos narra unos escenarios increíbles, todo cubierto de nieve, todo silencioso, solamente se escucha el viento, cómo silba entre los árboles y nos crea un ambiente genial. Y esta sombra misteriosa, enorme, que se acerca, o más bien el teleférico se acerca cada vez más a esta sombra. Los machos alfa del teleférico se empiezan pues a hacer así como que chiquitos, porque no saben qué es, les causa miedo. Y conforme empiezan a acercarse, empiezan a divisar ahora sí ya las formas de esta sombra y se dan cuenta que es un caballo muerto, colgado, decapitado y puesto en forma como de ave, como de pájaro, lo que tienen al final de la línea. O sea, ya desde ahí no... ¡Ah! Decapitado y todo. Sin embargo, eso no es todo. A los costados del animalito, la piel la desprendieron y extendieron como si fueran alas, como si fuera un Pegaso. Entonces, la escena que nos narra es muy impactante. O sea, yo estaba ahí tratando de imaginar a estos hombres en solitario. O sea, ellos están ahí arriba, no saben cuánto tiempo haya pasado desde que el animalito está ahí colgado, pero obviamente les entra mucho miedo de pensar que la persona o personas responsables de este crimen, de este, lo que sea, de este acto de violencia, pueda por ahí andar cerca y pues hacerles algo. Entonces, todos están así como que, revísate. Ay, no, yo no, bájate tú. No, yo no. Entonces, ninguno se quiere bajar. Todos están así como que, yo no, yo no. Se regresan, llaman a las autoridades y la policía local manda a la capitana Irene Ziegler, que es una mujer muy capaz, una mujer que se desarrolla en su ámbito y que es muy ambiciosa también. O sea, ella quiere desarrollarse dentro de la policía, hacer un buen papel, ser una buena policía y también como ir ascendiendo en esta escala policíaca, ¿no? Obviamente no se quiere quedar así como que en este pueblito tan alejado de la mano de Dios para toda la vida. Así que en cuanto le llega un caso, ella hace todo lo posible por resolverlo bien, por llevar a cabo un buen trabajo de inicio a fin. Es muy perspicaz. Tiene un instinto muy agudo y pues está revisando todo el terreno. Sin embargo, este caballo pertenecía a un millonario de la región llamado Eric Lombard. Este hombre se pone en contacto en cuanto se entera de la noticia, porque además la hidroeléctrica es una empresa suya y pues está todo friqueado, ¿no? O sea, imagínense, él está fuera del país, pero pues de todos modos es el ataque a su caballo favorito y a una de sus empresas que tienen más tiempo, digamos en su ciudad natal. Él se pone muy, muy tenso, empieza a presionar a distintas oficinas, empieza a hacer llamadera a sus contactos y así como que necesito que investigues, que metas gente, esto no se puede quedar así, necesito saber quién le hizo esto a mi caballo, o si yo corro peligro. Total que toda la presión desemboca en que el jefe del comandante, Martín Cervás, lo mande a investigar este crimen. Martín Cervás es un detective buenísimo, que tiene un historial de casos resueltos muy alto. Es un personaje muy fuerte, me encantó este personaje, me encantó. Está entre los 40 medios por ahí. No especifica mucho, o al menos no recuerdo, pero es por ahí anda. En los 40. Divorciado, es un poco desaliñado, no se cuida tanto en su aspecto, anda todo mal rasurado, todo despeinado, pero es simpático y muy despierto. Le encanta la música de Mahler, es un hombre muy culto. Una de sus características o de sus firmas es que por lo general suele soltar frases en latín en una conversación, o así como frases chidas, ¿no? Como la frase del día, también cosa que me gustó de este personaje. Y pues te va dando rasgos de su personalidad. Te dice que es que tiene los rasgos así y asá y no sé qué. Y dice que tiene sonrisa como, se me imagina como una sonrisa muy, muy inocente. Y te dice también que es una sonrisa como de conejo. Entonces me imaginaba yo algo, una mezcla con Bugs Bunny. Pero bueno, total que Martín está muy, muy enojado porque no le gusta que lo anden mangoneando así como que, o sea, ¿por qué este millonario tiene que decidir sobre mí, sobre mis casos? O sea, ¿cuál va a ser prioridad y cuál no? Además, él tiene muchos casos abiertos en el que está investigando asesinos de personas y no le cabe en la cabeza cómo alguien puede estar tan preocupado por el asesinato de un caballo, que es algo horrible, ¿sí? Pero que en opinión de Martín Cervás, es mucho más importante resolver casos en los que pueda detener a un asesino o a un violador o a un agresor que a una persona que se está ensañando con este millonario. Sin embargo, se ve obligado a ir y en cuanto ve la escena del crimen, se le prenden todas las alarmas, es así como de ti, 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 porque es obvio que algo más está pasando. Es obvio que están mandando un mensaje muy fuerte, todavía no se sabe a quién, pero es un mensaje fuerte. La puesta en escena del crimen no es simplemente como que lo quisieron poner así y ya, no. Él llega, revisa todo minuciosamente, y pues empieza, él como que no descansa, o sea, él va y viene, va y viene. Él no deja de más sus casos, o sea, decide trabajar en cuantos casos puede a la vez para no desatender nada. Obviamente conoce a Ziegler, que empiezan a hacer esta mancuerna, como que al inicio no hacen tanta conexión, como que se van a andar pisando los talones, pero eventualmente se dan cuenta que es posible que puedan trabajar uno con el otro. O sea, empiezan a ver como las cualidades del otro, ¿no? Ah, este es, sí le gira la rueda, es inteligente, no sé, sabe desenvolverse bien en el trabajo. Así es como inicia esta investigación y digamos que hasta aquí todo va bien. A pesar de ser el cuerpo de un caballito y el crimen trate acerca de un caballo, pues llega toda la fuerza de la ley, así como en película, ¿no? O sea, llegan helicópteros, llegan grupos de forenses que empiezan a marcar toda el área y bajan el cuerpo, se lo llevan al forense para hacer autopsias y todo esto, tal cual como una persona, o sea, se le está dando trato de una persona. Y en una de esas encuentra el equipo de forenses rastros de ADN en el teleférico. Y todos, ok, ¿no? Vamos a ver de quién es. Ahí es donde, wow, te da la primer sorpresa. Porque este ADN es de una persona que no debería de estar ahí. O más bien, que no puede literalmente estar ahí. Su nombre, Julian Hirdman. Este libro está narrado, digamos que en dos partes. Una parte nos la va a narrar Martín Cervás, o más bien vamos a ver cómo se desarrollan todas las investigaciones por fuera, o sea, alrededor del caballito, todas las investigaciones. Vamos a conocer al equipo de Cervás, vamos a conocer más acerca de la vida de Cervás y de Ziegler, de cómo se va desarrollando su historia y su mancuerna. Y pues todos los obstáculos que van a tener que librar para esta investigación, porque obviamente un millonario tiene muchísimos trapos sucios que ocultar. Y la otra voz que nos va a estar narrando esta historia es la psicóloga Diane Berg. Esta psicóloga es una joven que llegó recientemente a un instituto de psiquiatría llamado Wagner, el muy francés, que se ubica, digámoslo así, en la montaña de enfrente de la hidroeléctrica. Son como vecinos de montaña. este psiquiátrico es muy famoso porque alberga a los como a los psicóticos y a los criminales más peligrosos de los alrededores. O sea, no solamente de Francia, sino de distintos lugares, de distintos países. Son personas que ya no pueden desenvolverse en una cárcel y tampoco les pueden dar tratamiento ni seguimiento en una institución psiquiátrica normal. Por lo tanto, los derivan a esta psiquiatría, a este hospital de máxima seguridad, en donde llevan un tratamiento súper especial, donde son muy estrictos. Y digamos que sería como la roca, como sería como Alcatraz de los hospitales psiquiátricos. O sea, está blindado. Hay muchísima tecnología para mantener a estos presos dentro, para darles pues tratamiento y seguimiento. Diane, una psicóloga joven, ambiciosa, deseosa de aprender más cada día y pues ya saben, de llevar adelante estudios y todo esto, quiere pasar un año en este instituto entrevistando a los reclusos del pabellón A, que sería como lo peor de lo peor, o sea, los criminales más peligrosos de los más peligrosos. Y la estrella del pabellón A es un hombre, un asesino serial que ha pasado algún tiempo en este psiquiátrico, que lo trasladaron de otro lugar. Es un suizo muy famoso, el cual llevó una doble vida. Él tenía un cargo público muy, muy importante en Suiza. Él era suizo. Y se estuvo desarrollando, ¿no? Ganándose como, incluso políticamente, era muy bien visto. Y de pronto todo se fue al diablo porque se descubre el verdadero, como la verdadera personalidad asesina de este hombre. Su nombre, Julian Hirdman. Este hombre llevó a cabo durante la mitad de su vida... De fondo escuchan a un perrito ladrar, ¿no? Todo es ambientación. Hirdman llevó a cabo durante la mitad de su vida muchos, secuestros, violaciones, torturas y después homicidios de muchas mujeres jóvenes. Llevaba una vida de libertinaje, se casa, pero él continúa haciendo orgías, él era como que muy, muy libertino, tenía unas ideas muy distintas, era sádico, era un sádico, o sea, eran nada de que así, ay, 50 sombras y no sé qué, no, o sea, nada que ver, era 50 sombras, puf, revolucionado. Entonces, la pobre, a su pobre esposa la andaba así como que intercambiando con quien fuera. Y una vez que se entera que su esposa le es infiel, él así como que dice, ah, no, o sea, ¿cómo? Entonces decide matar de una forma muy cruel en el sótano donde era su sótano de los terrores. Ahí tenía cautivas a sus víctimas y además realizaba por ahí una que otra orgía y todo esto. Y en este lugar es donde decide acabar con el amante de su esposa y con su esposa. Y por este crimen es como el culpable de que lo hayan atrapado y descubrieran quién era en realidad. Se lo llevan a la cárcel y después de muchos procedimientos, termina en el Instituto Psiquiátrico Warnier. Entonces, ya que sabemos quién es el personaje estrella de este instituto psiquiátrico, porque está medio difícil, de este psiquiátrico o de este hospital o de este lugar, como le quieran decir, es por eso que les digo que es imposible que el ADN que hayan encontrado en la escena del crimen fuera el de Julian Hirdman. Sin embargo, pues el ADN no miente. Hay saliva perteneciente a Hirdman en este lugar y tanto Servaz como Ziegler están petrificados. No se pueden creer que este suizo haya tenido acceso pues a la salida, o sea, ¿cómo pudo salir y para qué cangrejos iba a regresar al psiquiátrico? O sea, si ya se pudo salir, pues se fuga y punto. Además, ¿cómo iba a ser tan tonto de dejar rastros de su ADN cuando se sabía que él era una persona muy, muy astuta y muy inteligente? Regresando a la narración de Diane, que nos va contando dentro del instituto, nos dice, ahí sí te arma un ambiente opresivo, muy, muy, muy opresivo. O sea, en algunos momentos se hace claustrofóbico, porque ella está sola en este lugar, no recibe la bienvenida que ella espera. Ella siente como que va a encajar con el grupo, es una persona sociable que puede hacer amigos fácilmente, pero se da cuenta que no es tan bien recibida, que tiene como que todos la ven así como que bichito raro. Incluso su jefe no la recibe con los brazos abiertos, tienen como que muchas reservas con ella. No le quieren dar el espacio dentro de este hospital y tampoco le facilitan sus estudios ni sus investigaciones. Son muy mala leche. Y pues las cosas empiezan a empeorar para ella, ya que en una noche se despierta, más bien madrugada, dice que se despierta eso de las 3 de la mañana con frío, porque hacía muchísimo frío por allá, y ya ven que la luz se cuela debajo de la puerta. Pues resulta que se da cuenta que hay alguien parado fuera de su puerta. No hacen el intento de entrar, ni mucho menos, simplemente hay alguien fuera. Se ve la sombra por debajo de la puerta. Y desde ahí te quedas así de, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Quién la está acechando? Cuando por fin se decide y se arma de valor, se levanta, abre la puerta y se da cuenta que no hay nadie en el pasillo. Se queda muy espantada porque no sabe si pasó o si es así como que un pigmento de su imaginación. lo que pasa es que ella empieza, es muy curiosa, es muy inteligente la doctora, muy curiosa y sobre todo muy terca. O sea, es así como que le dice no y ella, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí va y empieza a investigar. Entonces, en cuanto se da cuenta que está siendo como asediada, o al menos ella es lo que piensa, empieza a investigar a sus compañeros, quiénes son y pues qué tareas realizan ahí, cómo las realizan. O sea, se quiere enterar de todo, porque además va a estar conviviendo un año entero con estas personas. O sea, mínimo tiene que darse cuenta quiénes son, si está en buenas manos o no. Y sobre todo si debería de tener cuidado, tanto con los enfermeros como con los guardias, con la enfermera jefe, que es medio culé, y también con su jefe, que les digo que también es muy cerrado, muy así como que no estaba de acuerdo en que ella realizara investigaciones. y no le quieren dar acceso al pabellón A. Le dicen que es muy joven y que podría ser contraproducente para los pacientes, que los podría como alterar mucho. Sin embargo, llega un momento, obviamente, en el que las dos historias se mezclan. La historia de la investigación que va por fuera y la historia del hospital psiquiátrico. Obviamente, se juntan en cuanto Servaz y Ziegler tienen que ir a este psiquiátrico a entrevistarse con Hirdman. Tienen que saber quién tiene contacto con esta persona, si es verdad que está bien encerrado y que pues no vaya a tener algún cómplice o algo así. De esta forma llegan al instituto, se entrevistan con Hirdman y lejos de ser una persona perturbada y así como que medio loca, encuentran a un personaje muy fuerte, un personaje manipulador, hasta cierto punto medio atractivo, medio pues no galán, porque no lo describe así como que wow, está guapísimo, pero sí lo ponen varonil. Y pues sobre todo eso, ¿no? Que demuestra mucha cultura. En el momento en el que entran, Servaz se da cuenta que tiene música a volumen alto y es un concierto de Mahler. Y pues él se identifica, ¿no? A él le encanta Mahler y lo primero que se le ocurre decir es eso. O sea, es la sexta sinfonía de Mahler. Y Hirdman se queda perplejo porque no puede creer que un policía como que tenga el intelecto o ese gusto tan selecto para escuchar música de Mahler. Y empiezan a platicar acerca de la música. Empiezan a hacer clic o conexión mediante esa música, esa conexión, ese momento mágico en el que asesino o psicótico y policía se conocen y deciden como que van a hacer una tregua y hablar de algo que les gusta, ¿no? De algo fuera de sangre, de investigación, de todo lo malo. Tienen una plática banal acerca de la música y después interrogan obviamente a Hirdman acerca de este lugar, del instituto, cuánto tiempo lleva ahí, qué tratamiento está recibiendo, quiénes tienen contacto con él. Y antes de que se vaya, Hirdman le dice a Servaz que revise la historia del pueblo de San Martín, que hay una historia de los suicidas, le dice así, investiga la historia de los suicidas. No le dice más. Martín se va y obviamente no puede dejar de lado ninguna teoría, ninguna... tiene que andar removiendo todo porque sabe que el tiempo se le acaba. Sabe que la persona que realizó este crimen va a volver a atacar. Y así es como unas páginas más adelante nos presenta la segunda víctima. Esta vez ya una persona. El farmacéutico del pueblo es encontrado en un puente colgado con una forma muy similar a como colgaron al caballo. Él traía como un impermeable muy pequeño y este impermeable negro es puesto como si fueran alas y pues obviamente está colgado el sujeto. Acuden de nuevo a investigar la escena y shalala y todo cómo se desarrolla. Servaz no encuentra pies ni cabeza en el caso y pues guiado por su instinto decide investigar qué es el famoso caso de los suicidas de San Martín. No mucha gente quiere hablar de ello porque a las personas ya mayores del pueblo les causa gran dolor esa historia pasada, la cual trataba de un grupo de jóvenes que se quitan la vida de muy corta edad y pues que no se supo nunca las razones. Algunos sí dejaron despedidas, pero ninguno dio una razón válida del por qué estaban llevando a cabo estos actos. El caso número uno, o el detonador, podría decirse, fue el de una muchachita, una joven de 15 años, que tenía muchísimo por venir. Era una joven muy guapa, de buena familia, inteligente, que sacaba buenas calificaciones, que era simpática y que todo mundo calificaba de... O sea, como que le caía bien a todo mundo, era muy simpática. Resulta que ella es la primera suicida. Se cuelga, curiosamente, y a partir de entonces ella no deja ninguna carta, no deja nada. A partir de entonces se suceden ciertos actos iguales por parte de compañeros, ya fuera iguales o de alguna otra forma. Se quitaban la vida y pues no podían parar esta ola. Las autoridades lo dejaron como caso cerrado, o sea, como cold case, caso abierto, pero ya muy, muy viejito, cuando de pronto ya empiezan a se detienen los suicidios y por fin vuelve la paz a este pequeño pueblo. Pero nunca se supo el por qué. Martín no ve la relación entre toda esta historia y estos nuevos casos que están llegando hacia su mesa, a no ser por el hecho de que están colgados. Pero eso sí, se da cuenta que el agresor o agresores van subiendo de nivel de violencia, se va haciendo más evidente todo el enojo que hay dentro de estas personas o persona y que obviamente no se va a detener. Él quiere que lo detengan, pero no se va a detener por mano propia o por voluntad propia. Así es como se desarrolla esta historia, con personajes fuertes, con situaciones en las que se desarrolla muchísima adrenalina, o sea, se te suelta la adrenalina de estar viendo y, bueno, más bien imaginando todas las escenas. Te describe lugares fantásticos, eso sí, es muy, muy descriptivo. Entonces, es descriptivo, pero no de esas descripciones que llegan a cansar. Porque yo lo he dicho anteriormente en otros podcasts, que me chocan cuando están detallando hasta la mínima cosa insignificante. Creo yo que en este caso el autor hace una descripción muy buena de todo lo que te va a importar de la historia, o sea, cosas que sí son relevantes y además la descripción que hace del ambiente precisamente te crea ese ambiente, o sea, hay ciertos momentos en los que yo tenía frío de lo que me estaba describiendo el autor. Cuando describe el psiquiátrico, me daba sensación de estar encerrada o sentía la opresión que sentía la psicóloga de estar ya así como en un caso de paranoia de quién está detrás de mí o qué es lo que me puede pasar aquí dentro. Por otro lado, quieres investigar más acerca de Hirdman y quién es este personaje tan misterioso y por qué hay ADN de él en la escena del crimen. ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegó ahí? Y sobre todo el caso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estando en una institución en donde no hay forma de que se pueda fugar o salir, de pronto haya volado un salivazo de él hasta la montaña de enfrente y haya aparecido en el escenario de un crimen de un caballo? Entonces, son historias muy distintas que van dando giros y poco a poco vas encontrando las piezas faltantes de todo este rompecabezas. Si ustedes han tenido oportunidad de leer a Larson, el autor de Los hombres que no amaban a las mujeres, no les digo que va a tener el mismo estilo, olvídense del estilo. Me refiero a que es más o menos la forma en la que va enlazando las historias. O sea, en Larson nos habla de varias historias que en su momento no encuentras conexión o dices esto de qué me va a servir o para qué, por qué me menciona esto. Conforme va pasando la historia, la novela, vas viendo que todo va conectando con todo. O sea, es como una telaraña, o sea, te va dando pequeñas piezas o partes y tú las vas uniendo. Va pasando lo mismo con Bernard Minier. Es lo mismo, él te va dando muchas historias que tú vas enlazando o que al momento no te enlazan, pero conforme vas avanzando la lectura, vas viendo que todo va casando en su lugar. Sería, creo que todo de este libro. Este libro lo van a poder encontrar ya en serie en Netflix bajo el nombre de Glacé. Así es del año pasado, si mal no recuerdo. Entonces empecé a ver el primer capítulo. Todavía no lo termino porque no he tenido tanto tiempo, pero lo poco que vi me gustaron los personajes, aunque a Cervás yo lo imagino más joven, no, será que me gusta, ¿no? Me gusta imaginarlo de otra forma. Entonces, es distinta la forma de en que se adapta la historia. Sí, hay cosas que se van cambiando, pero en general lo que vi de la serie me gustó. No he terminado de verlo, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Pasando al segundo libro de esta saga, se titula El Círculo. Del Círculo les voy a poder comentar muy poco porque si me adentro más en la historia les voy a dar muchísimos spoilers y pues no quiero arruinarles la historia porque vale la pena que lo lean de verdad. Entonces, lo que les puedo decir acerca del Círculo es que trata de otro pueblo pequeño, muy pequeño, en el que se ve rodeado de universitarios. En esta comunidad, obviamente, hay gran cantidad de jóvenes. En la ciudad viven maestros, viven gente que trabaja en la universidad o universidades. Y en una de estas casas aparece el cuerpo de una profesora. Está ahogada en la bañera, atada de pies a cabeza, o sea, envuelta en sogas. Y pues igual, o sea, está medio perturbador el escenario del crimen. En el patio hay una alberca y en esta alberca se encuentran flotando muchísimas muñecas que están flotando así en la superficie, ¿no? Entonces, igual, está medio macabra la escena. Al pie de la piscina se encuentra, o de la alberca, se encuentra un joven que es alumno de esta maestra, el cual está hasta el copete de droga. O sea, está muy, muy, muy mal. No sabe ni qué onda con su vida. Y resulta que este joven es hijo de Marianne. Marianne es un personaje nuevo que nos presenta el autor, pero que proviene de la juventud de Martín Cervás. Digamos que fue el gran amor de Martín Cervás cuando él estudiaba letras, porque Martín era un joven muy culto, ya les había dicho, que hablaba en latín y todo esto, frases en latín, y que gustaba de música clásica y todo, pues él estaba decidido a convertirse en escritor. Él quería escribir libros, pero por azares del destino termina en la brigada de la policía. En sus épocas de estudiante, era el gran amor de su vida Marianne. Y cuando, después de 20 años, Marianne le marca en plena madrugada y le dice que ayude a su hijo, que está en el escenario de un crimen y que es el principal sospechoso, pues Martín decide involucrarse más por curiosidad de ver a Marianne que realmente por el caso. Y en cuanto decide ver la escena del crimen, se da cuenta que todo apunta a que el hijo de Marianne es el culpable. Sin embargo, él no puede hacerse la idea de que ese joven, de que Marianne haya criado a un asesino. Entonces, como por favor a esta mujer, se hace cargo del caso, se involucra y decide encontrar pues otras alternativas o otros sospechosos que pudieran ser los responsables del asesinato. Es más o menos lo que les puedo decir. Es más corto que el primer libro, que Bajo el Hielo, pero igual tiene muchísimo suspenso, muchísimas historias, enredos y giros que te van a ir gustando. Y una cosa que me llamó poderosamente la atención es que nos narra el mundial antepasado. Esto se supone que la historia se desarrolla en el 2010, es decir, en el mundial de Sudáfrica. Y en el mes de junio, obviamente, casi coincidía con los días, ¿no? O sea, me daba mucha risa porque los franceses, o más bien el autor, narraba cómo los franceses siempre comentaban cómo iba a ser el partido de México contra Francia. Yo no me acordaba que se habían enfrentado. Obviamente no iba a revisar los resultados. Yo dije, me espero a ver qué dice en el libro, ¿no? Y pues hasta eso era la emoción del fútbol, estarla leyendo en este libro, y casi por las mismas fechas y a punto de iniciar ya el mundial. O sea, lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Entonces me daba mucha risa estar leyendo. Obviamente ganamos, México ganó 2-0 contra Francia, y pues la historia es muy buena y no tiene pierde. La tercera parte de esta saga se llama No apagues la luz. Este libro me lo pasó Mixteguita, y he de decirles que en el momento en que empecé a leerlo me sacó mucho de onda porque no tenía nada que ver con los demás libros. Y ahí fue cuando me di cuenta que Mixteguita se había equivocado y me había pasado No apagues la luz, una historia de terror de otro autor. Y como soy bien distraída, no me di cuenta y empecé a leerlo nada más así. Pero bueno, muchísimas gracias a Memphis, que me hizo favor de proporcionarme el libro correcto. Y ya pude iniciar con la historia. Voy iniciando apenas el tercer libro con muchas ganas y ahora sí con todo. Esto sería lo que yo podría decirles acerca del libro. Ya les comenté acerca de la serie, entonces por parte de la reseña sería todo. dejarles nuestras redes sociales. Ah, la calificación, diría Mixtega. A este libro, Bajo el Hielo, a él sí le doy 5 estrellas de 5. Honestamente es un librazo, me encantó. Yo no le pongo pero ni a la descripción ni a lo largo de la historia. Para mí fue muy digerible. La descripción fue muy necesaria porque me crearon muchos ambientes. Entonces, para mí me encantó. El desenlace, a pesar de que muchos se quejan, igual, yo no me quejo, me gustó, se me hizo interesante en la forma en la que cierra, me encantó. No tengo peros para este libro y mucho menos para el protagonista. Volviendo a lo de nuestras redes sociales, les comunico que el mail estaba fuera de servicio, pero Mixteguis ya se hizo cargo, ya lo arregló y ya estamos, ya está operativo otra vez el correo electrónico, que es escuchando@mentesliterales.com. Ahí nos van a poder mandar correos que con mucho gusto recibiremos, leeremos y contestaremos. Anteriormente no, porque estaba mal. Pero ya vamos a estar funcionando. Recuerden que nos pueden visitar en la página, dejar comentarios y pues ver los podcasts, tanto pasados como nuevos, en www.mentesliterales.com. Ahí nos dejaron mensaje Fernando Salt, que nos manda saludos desde Aguascalientes y nos pide que no lancemos tanto spoiler. Vamos a hacer lo posible, aunque te soy sincera, hay veces en que sí tengo que dar uno que otro spoiler para que la historia les atraiga un poco más y se decidan a leer. No se da mucho spoiler. El único libro que sí desinflé totalmente fue el de It, de Stephen King. Creo que ese sí conté todo hasta el final. Entonces fue el único donde sí se me fue la lengua. Pero de ahí en fuera prometo ser más prudente. Saludos a Aguascalientes. También recibimos mensaje de parte de Alexander, que nos saluda desde Perú. Él ya nos había mandado mensaje y nos había pedido que habláramos acerca de historias de terror. No sé si recuerden que ya lo habíamos mencionado. Y nos recomienda al escritor Donato Carrizi. Entonces, apuntado, vamos a traer algo de Donato. Todas sus recomendaciones las apuntamos y las vamos haciendo una lista para ir avanzando acerca de estos libros que ustedes nos recomiendan y que pues algunas veces es fácil de conseguir, otras no, pero que sí vamos haciendo caso a sus recomendaciones. Saludos hasta Perú para Alexander. Y vía Instagram nos escribe Martín Lec 27, que dice que es fan, uy, y que le gusta mucho mi voz. Muchas gracias. Toda trabada. Muchas gracias por escribir y por escucharnos. Esperemos que los próximos episodios sean también de tu agrado. Y pues ya saben, muchachos, ustedes pueden también recomendarnos y pues atraer a más personas para acá. redes sociales. Nos encuentran en la página de Facebook, ya saben, Mentes Literales. Lo mismo en Twitter, @mentesliterales, y en los personales como Mixtega360 y Analopsi. Sin más por el momento y haciendo así como que algo rápido, una despedida rápida porque ya se hace tarde. Me despido de todos ustedes, les deseo felices días. No sé si vaya a ser feliz fin de semana o feliz semana, porque no sé cuándo vaya a salir el podcast. Pero sea el día que sea, ustedes disfrútenlo. Y también disfruten sus lecturas. Hasta luego.